Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, con la suerte de poder tener aquí con nosotros a Pedro Jiménez, coordinador provincial de Izquierda Unida, como presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huelva y portavoz en la Diputación Provincial de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, Menchu, buenas tardes.
Ya teníamos ganas de tenerte con nosotros para analizar tantos y tantos temas de actualidad. Entre ellos, bueno, desde Izquierda Unida se califica de teatro político el que no se puedan poner de acuerdo los diferentes grupos políticos para negociar un gobierno. Y claro, el conformar ese nuevo gobierno ejecutivo tiene un plazo. Por lo tanto, me gustaría saber si Izquierda Unida cree que sería un fracaso repetir las elecciones.
Bueno, yo lo que he dicho es que desde el momento en que el acuerdo de izquierda se descartó por parte del Partido Socialista, lo que ha sucedido con posterioridad, esto a lo que hemos asistido, en mi opinión, ha sido un teatrillo, ¿no? Un teatrillo entre Ciudadanos, el PSOE y Podemos para escenificar que todos querían que hubiese un gobierno, aunque en realidad ninguno ha hecho lo que había que hacer para que eso fuese posible. Y lo que querían sobre todo era no aparecer ninguno de ellos como responsable de tener que repetirse las elecciones. Después de que Mariano Rajoy, no haya sido capaz de formar un gobierno porque no tenía apoyo suficiente, lo lógico hubiese sido que la izquierda se hubiese puesto de acuerdo. Y en ese sentido en el que Alberto Garzón ha estado trabajando insistentemente para que tanto el PSOE como Podemos, como las formaciones políticas de la izquierda, que sí sumaban para poder conformar un gobierno, pues se pusieran de acuerdo. El problema que nosotros hemos visto, el que yo veo, es que Felipe González, los varones del PSOE, los que hoy todavía siguen mandando, los que siguen teniendo el poder dentro del Partido Socialista, no lo han permitido y lo han dinamitado, esa posibilidad de acuerdo, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió en Andalucía en el momento en que Susana Díaz entró a formar parte de la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, desgraciadamente yo creo que es un fracaso de la política, porque la gente lo que quería era que hubiese un gobierno de progreso, un gobierno de izquierda que pusiera fin a las políticas de Mariano Rajoy, a estas políticas de ajuste, de recorte, de castigo duro a la mayoría de la sociedad española, y que hubiese un cambio, un giro hacia políticas de progreso en el que se pusiera a la persona en el centro de la acción política y se olvidara de beneficiar, como se ha estado haciendo, a las grandes empresas multinacionales, a los grandes sectores económicos, a la banca y a los sectores financieros. Y en ese sentido yo sí creo que es un fracaso de la política, ¿no? Tener que soportar primero un gobierno en funciones como el que tenemos ahora mismo durante más tiempo, ¿no?, que aprueba cosas pero después no da la cara en el Parlamento, como ha sucedido en muchas ocasiones desde que el señor Rajoy está en funciones, a tener que repetir nuevamente un proceso electoral en un año en el que van a ser ya 5 elecciones las que hemos celebrado en nuestro país. Yo creo que la gente está cansada de tantas elecciones, cansada de este clima de inseguridad que tenemos en este momento, de interinidades de gobierno en funciones, y sobre todo está cansada de que se le castigue con las políticas que está haciendo el Partido Popular.
Por lo tanto, hablamos de que la decisión dentro de muy poco deberá de estar nuevamente en manos de los ciudadanos, y precisamente porque siguen en vigor, ¿no?, esa paralización en muchas medidas, muchas reivindicaciones ciudadanas. Hablamos de la ONCE, la reforma laboral, la ley Mordaza, medidas antisociales que para Izquierda Unida es necesario que tanto los simpatizantes como los afiliados, los que tienen ideas de izquierda, en un momento dado tengan, ¿no?, tomen una postura ante esta nueva situación.
Sí, bueno, yo creo que la gente está, como te he dicho antes, en una situación, en muchos casos, de desesperación, ¿no?, porque no se crea trabajo, la gente está en el paro, hay 6 millones de parados en nuestro país en este momento. hay muchas personas que están en situación de pobreza, muchas en situación de pobreza extrema. No hay ahora mismo una luz que dé esperanza a estas personas. Se están sufriendo, se siguen con los desahucios y después se siguen con la política de recorte que, como he dicho antes, pues lo que está haciendo es deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, las políticas sociales se están recortando también. Hay un clima en este momento que hay que cambiar, y la única manera de cambiar, por supuesto, es cambiando el gobierno que tenemos y, por lo tanto, formando un gobierno fuerte de izquierda que aplique políticas diferentes a las que se han estado haciendo hasta este momento. Nosotros vamos a convocar a la gente el próximo día 28 de mayo, porque las marchas por la dignidad van a salir otra vez a la calle a manifestarse, a movilizarse, a protestar por esta situación, a denunciar esto que estamos hablando, la situación que hoy vivimos en nuestro país, que no cambia, que se mantiene. Llevan muchos años desde que se inició la crisis en el año 2007, llevamos ya 9 años en el que ha habido eso, recortes en derechos sociales, en derechos laborales, recortes en todas las materias, recortes de pensiones, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay que decir basta ya, hay que salir a la calle, movilizarnos y desde luego, cuando se repitan las elecciones, darle a esto un vuelco para que la derecha no siga machacando a la mayoría del país.
Quizás una de las acciones o movilizaciones o concentraciones, ¿no?, de masa popular sea lo único que nos pueda hacer transformar tanto social como políticamente la situación en la que nos encontramos.
Bueno, está claro que muchos cambios que se han producido en nuestro país a lo largo de la historia han venido precedidos de movilizaciones ciudadanas y de movilizaciones sociales, ¿no? Está claro que la sociedad debe de movilizarse, no puede estar pasiva, no puede conformarse solamente con ir a votar cuando se le convoque en las urnas, sino que tiene que ser protagonista del cambio, y en ese sentido las marchas de la dignidad, bueno, pues volvemos a convocar a la gente a que se manifieste, a que salgamos el día 28 de mayo en todas las capitales de provincia de España, para, como he dicho antes, exigir pan, trabajo, techo y dignidad, que es el lema de estas movilizaciones, y que pretenden poner fin a una situación política que dura ya muchos años y que no comparte la mayoría de la gente, porque está conduciendo, como he dicho antes, a muchas personas al suicidio, personas que sufren desahucios, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que no ven esperanza de futuro para sus hijos. Y por lo tanto, o nos movilizamos o esto no tiene ninguna salida, ¿no? Hay que movilizarse, hay que salir a la calle, hay que decir basta ya y hay que cambiar esta situación.
Quizá por eso también desde Izquierda Unida se quiere denunciar esas decisiones que se toman desde un gobierno en funciones que se aprovecha, ¿no?, ese margen de maniobra, sobre todo en cuanto a licencias, a concesiones de autorizaciones administrativas, como en el proyecto de gas natural Fenosa. Se sabe que esos proyectos de almacenamiento en Doñana ya están dando el visto bueno. Eso hay incluso que trasladar, ¿no?, a una comisión europea. Ha venido precisamente la europarlamentaria Paloma López a decir, ¿no?, esa iniciativa que quiere poner en marcha, sobre todo para saber si está dentro de esa normativa de la Unión Europea.
Sí, exactamente. Bueno, no solamente con gas natural, que es como tú dices, que se ha concedido, se ha dado el visto bueno al proyecto, sino también recientemente a Fertiberia, ¿no?, al proyecto de Fertiberia. En el caso de gas natural, nuestra parlamentaria europea, Paloma López, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión para que nos diga si, en opinión de la Comisión Europea, lo que ha hecho el gobierno español se ajusta a la normativa o no. Nosotros entendemos que no, porque lo que se ha hecho ha sido dar el visto bueno a un proyecto que se ha presentado de manera fraccionada, con informes de impacto ambiental fraccionados, en lugar de presentarse como lo que realmente es. Es un único proyecto y, por lo tanto, el informe de evaluación de impacto ambiental debería haber sido único, ¿verdad? Lo que hace la empresa con esta artimaña, lógicamente, restar valor, restar importancia al impacto que tiene un proyecto de este tipo en un espacio como Doñana, como el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar eso y poner en manos de la Comisión Europea el que nos diga si el gobierno español está actuando desde la legalidad o al margen de la legalidad. Y por otra parte, creo que hay que denunciar la poca vergüenza política, el escándalo que supone que un gobierno que aprueba, estando en funciones, este tipo de medidas de tanto calado, ¿verdad?, para una provincia como la nuestra, en el caso de gas natural o en el caso de Fertiberia, sin embargo después se niegue a dar explicaciones cuando se le requiere por el resto de los grupos parlamentarios, como ha ocurrido precisamente en el día de ayer por parte de la ministra Tejerina, de esta señora, la ministra de Medio Ambiente, que ha sido requerida para que informe ante la comisión sobre la decisión que tomó de dar el visto bueno al proyecto de Fertiberia, y sin embargo se niega a comparecer con el argumento de que, como está en funciones, no está obligada a ello. Hay que tener la cara muy dura desde el punto de vista político, ¿verdad? Hay que tener poca vergüenza política para aprobar medidas de este tipo, de este calado, y después, sin embargo, negarse a dar explicaciones ante el Congreso cuando lo requieren el resto de los grupos parlamentarios. A eso es a lo que yo me refería antes, que hay que poner fin de una manera inmediata, porque esto ya no hay quien lo soporte, ¿no? Ya no es solo el deterioro social que supone las políticas que están aplicando, sino también la degradación que supone que un gobierno corrupto como este, que está corrompido desde el primero hasta el último, en el que no se salva ninguno, encima tengamos que soportar que aprueben medidas de mucho calado para muchos años, con repercusiones muy importantes, sin tener que dar ninguna explicación al resto de los grupos en el Congreso de los Diputados.
La situación no solamente está mal en nuestro país, precisamente acciones solidarias que gracias a las asambleas locales de Izquierda Unida han podido recopilar más de 4 toneladas en materiales, en alimentos, sobre todo para un buen fin, como es la Federación Provincial de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui.
Sí, nosotros todos los años ponemos en marcha esta campaña y lógicamente ponemos todos los alimentos que recogemos en manos de la Federación, porque es quien se encarga de, después de fletar los camiones y los barcos para poder llevar estos alimentos al Sahara para que lleguen a su destino, y nosotros lo hacemos encantados, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, somos solidarios con el pueblo saharaui. El pueblo español tiene una deuda con el pueblo saharaui. Se está cometiendo una injusticia desde hace muchísimos años con nuestros hermanos saharauis, y por lo tanto desde Izquierda Unida todos los años ponemos nuestro granito de arena llevando a cabo esta campaña de solidaridad con este pueblo hermano, con esta recogida de alimentos y poniéndolo a disposición de la Federación. Estuvo el propio Luis Cruz, que es el presidente de la Federación, en nuestra sede, a hacerse cargo de todo esto, de estas más de 4 toneladas de alimentos, que van a servir junto con otros muchos, con otras muchas toneladas que se recogen en la provincia de Huelva, también por otros colectivos, otras organizaciones, van a servir al menos para ayudar en una parte a este pueblo a seguir subsistiendo y seguir luchando, exigiendo su derecho de autodeterminación, que debería de haberse llevado a cabo desde hace ya muchísimos años.
Iniciativas, incluso tenemos que hablar de proposiciones no de ley que se presentan incluso a nivel autonómico. Hablamos del Parlamento Andaluz. Hace muy poco se aprobó precisamente una iniciativa declarando el piñón andaluz indicación geográfica protegida. Hay que, por un lado, alegrarse, ¿no?, de que se haya aprobado, pero por otro lado, Izquierda Unida también quiere, ¿no?, aprovechar esta situación para sacar más rendimiento a la situación.
Hombre, es muy importante. Yo creo que esta medida es una medida muy importante porque creo que no hemos valorado hasta este momento la riqueza que supone la masa de pinar que tenemos en la provincia de Huelva, ¿no? Muchas veces nos sentimos orgullosos de la fresa, por ejemplo, que es un cultivo que está en crecimiento y que está consolidado y que genera muchos puestos de trabajo y mucha riqueza a la provincia de Huelva, y sin embargo olvidamos otros sectores, otros productos que los tenemos aquí al alcance de la mano, que es un producto natural, que bueno, que lo único que hacemos es recolectarlo, porque esa masa forestal se conserva desde hace muchísimos años, y sin embargo no le dábamos ese valor, ¿no? Bueno, pues creo que a partir de esta declaración tenemos un elemento más, un potencial más, para explotarlo desde el punto de vista económico y que revierta en el propio territorio, porque bueno, yo creo que la característica más importante que puede tener el piñón, aparte de su calidad, es precisamente que la provincia de Huelva es una de las máximas productoras de piñón de toda Andalucía y de España, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos el privilegio de tener también en nuestra tierra un producto que se puede explotar económicamente, que puede generar muchos puestos de trabajo en una comarca como la costa, donde se asienta la mayoría del pinar, y al mismo tiempo, bueno, pues un elemento más de generación de riqueza que tanta falta nos hace en unos momentos como estos, ¿no?
Es importante sobre todo esa promoción para crear empleo, pero hay que pedir, ¿no?, que siga aumentando la inversión.
Sí, bueno, en eso no nos vamos a cansar nunca de denunciar, por una parte, la situación de discriminación que tiene nuestra provincia con respecto a otras provincias andaluzas y españolas, y al mismo tiempo no nos vamos a cansar nunca de exigir de los gobiernos que destinen más inversión a la provincia de Huelva. Somos la provincia andaluza y española con menos inversión por habitante. Quiere decir que estamos a la cola en materia de inversión de un gobierno y de otro, ¿no? Prácticamente estamos, si no somos los últimos, estamos en la cola, somos de las últimas provincias en materia de inversión por habitante. Y bueno, una provincia tan necesitada de inversiones públicas, porque yo creo que ya nos aburrimos de hablar de las infraestructuras y de la necesidad de inversiones en materia de infraestructuras, precisamente para que el desarrollo económico se pueda llevar a cabo en todas las comarcas de la provincia de Huelva, ¿no? Ahí está la situación del ferrocarril, ahí está la necesidad de desdoble de la Nacional 435, ahí está la necesidad de dar salida al mineral que en este momento se está produciendo en el Andévalo, en la Sierra de Huelva, a través del ferrocarril. Hay tantas necesidades de inversión en infraestructura que, bueno, es un elemento del que no nos vamos nunca a cansar de exigir ni de denunciar, que ni unos gobiernos ni otros gobiernos están tomando a Huelva y considerando a Huelva como se merece. Se está cometiendo una enorme injusticia y estamos siendo discriminados, estamos teniendo un trato discriminatorio con respecto a otras provincias porque se está invirtiendo menos en Huelva que en otros lugares.
Si hablamos de lo serio, ¿no?, que son esos temas, tenemos que recordar que Izquierda Unida fue la formación, el grupo político que denunció en su momento el expolio al patrimonio arqueológico de la zona del seminario. Ya por aquel entonces, en enero, se había producido. Ahora, nuevamente, están ocurriendo episodios que desde Izquierda Unida se quiere, bueno, pues llamar la atención, ¿no?, de que hay que culpabilizar ya de primeras a tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, que es la responsable, ¿no? Ellos son las administraciones que deberían de protegerla.
Hombre, sí, lo que hemos dicho es que no sé cuántos expolios tienen que ocurrir para que la Junta de Andalucía reaccione, ¿no? Reacciones para prevenir, no para actuar después de que el expolio se haya producido, ¿no? Y no puede ser que se despache la señora delegada diciendo que no se pueden poner vallas al campo. Oiga, mire usted, nadie le está pidiendo que ponga vallas al campo. Lo que estamos diciendo es que la Junta de Andalucía haga algo para prevenir este tipo de expolios. Por ejemplo, coloque usted paneles informativos en aquellos lugares en los que hay yacimientos arqueológicos para que la gente sepa lo que allí hay. Y vaya usted, cierre usted lo que se pueda vallar y lo que se pueda cerrar, lo que se pueda proteger. Y lo que es más importante de todo, pongan ustedes en valor el patrimonio arqueológico que tiene la ciudad de Huelva. Si los restos arqueológicos, si el patrimonio arqueológico, en lugar de estar enterrado, tapado en tierra, o bajo el asfalto, o bajo la acera, estuviese a la vista, estuviese puesto en valor como un elemento más de oferta turística, de oferta cultural, este tipo de expolios no ocurrirían. Lo que ocurre es que como está bajo tierra, ¿verdad?, como está tapado, como nadie sabe lo que hay ahí debajo, bueno, pues este tipo de cosas ocurren, ¿no? Desde luego cuesta trabajo aceptar que este último expolio se haya cometido sin saber lo que había allí, después de haberse hablado tanto como se ha hablado durante tanto tiempo de lo que fue el expolio anterior, ¿verdad? Pero en cualquier caso, la responsabilidad política está claro que es de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Consejería del Gobierno andaluz. Por lo tanto, la señora delegada no puede despacharse diciendo que es que no se puede vallar el campo. Nadie le ha pedido a usted que valle el campo. Lo que se le ha pedido es que haga usted algo. Haga usted algo, que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que se ha hecho ha sido actuar una vez que el daño se ha producido. Pero lo que le estamos reclamando es que se actúe para que el daño no se produzca. Y ahí hay muchas cosas que sí se pueden hacer y que no se están haciendo. Y si no es capaz de hacer nada, lo que tiene que hacer es dimitir, marcharse e irse a su casa. Porque una persona que desde el punto de vista político no es capaz de resolver un problema, ya me dirá alguien a mí para qué la queremos, claro. Eso es como si el alcalde de esta ciudad dice que es que no puede resolver el problema de los perros, porque como los perros son de los dueños, pues mire usted, yo no puedo resolver el problema. Oiga, mire usted, ¿cómo que usted no puede resolver ese problema? Usted tiene la capacidad legal y tiene los instrumentos legales para hacer cosas. Haga usted, ¿cómo que no? Desde muchos colectivos se le han dicho y se le han dado propuestas que se pueden llevar a cabo. Lo que ocurre es que se están desechando, se están descartando. Cuando vino la consejera de Cultura a Huelva, lo dije. Dije que había venido a contentar a la gente y a darle una patadita al balón para adelante. Vino a anunciar que se iba a firmar un protocolo con la Universidad de Huelva para investigar. Está muy bien. Está magnífico. Nosotros defendemos que hay que investigar. Pero después de investigar, ¿qué? ¿Se tapa otra vez? ¿Volvemos a tapar? Porque si se va a hacer lo mismo que se hizo en la Plaza de las Monjas, en la Plaza de las Monjas se investigaron los restos romanos que se descubrieron allí donde está la fuente. ¿Y después qué se hizo? Taparlos, ocultarlos. ¿Verdad? No se ha hecho más nada, no se han puesto en valor. Bueno, pues nosotros creemos que hay que pasar ya de la fase del estudio y la investigación a la fase de la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Huelva se merece que su patrimonio arqueológico se pueda ver y se pueda disfrutar, y que eso además sea un atractivo turístico más que ofrezca esta ciudad a todas las personas que nos visiten.
Quizá por eso se quiere pedir la comparecencia nuevamente en el Parlamento, ya no solamente para informar de cómo va ese contenido de ese plan de investigación, sino para saber si se puede ejecutar, ¿no? Si hay un presupuesto para una partida para ejecutarse.
Claro, lo que hemos anunciado es que queremos saber si la consejería tiene previsto o no algún tipo de actuación en Huelva para poner en valor el patrimonio arqueológico, para ponerlo en valor. No para investigar, que está muy bien, insisto. Nosotros creemos que es fundamental que se investigue todos los yacimientos arqueológicos que hay en la ciudad de Huelva. Que se haga un catálogo, que se investigue. Todo eso es muy importante. Pero después de eso queremos saber si la consejería tiene previsto o no invertir en la puesta en valor de, si no todo el patrimonio arqueológico, sí al menos de una parte. Porque nosotros entendemos que hay que establecer prioridades, ¿verdad? Y todo no se puede hacer de golpe. Pero bueno, ¿cuál es la prioridad para la consejería en materia de inversión con respecto al patrimonio arqueológico en la ciudad de Huelva? Queremos saber cuál es su prioridad, dónde va a invertir, en qué. ¿Qué va a ser lo primero que se va a poner en valor? ¿Van a ser los restos que se encuentran en la Plaza de las Monjas, los que están en el Cabezo de San Pedro, los que están en la plaza arqueológica, la que está precisamente justo delante de nuestra sede? ¿Dónde se va a invertir? ¿En la isla Salté? ¿Dónde? Que nos digan cuál va a ser esa prioridad, si es que lo tienen previsto o no lo tienen previsto. Porque mucho nos tememos, insisto, que no va a invertir absolutamente nada en la puesta en valor del patrimonio arqueológico.
Sí, a primeros de mes se suele celebrar el pleno en la Diputación Provincial. Son varias también las mociones que desde Izquierda Unida se desarrollan. Quizás, por nombrar alguna, me gustaría hablar de esa propuesta, ¿no?, de retirada de herbicidas, de la que se usa precisamente para limpiar las calzadas y la que realmente puede tener riesgos tóxicos, no solamente para la población, sino para el medio ambiente.
Sí, hablamos del glifosato, que es un producto que se utiliza por muchas administraciones, en este caso por la propia Diputación Provincial, y como muy bien decía, se utiliza en este caso para eliminar toda la hierba y las plantas que crecen en los bordes de la carretera y evitar así los incendios en verano, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos planteado en esta moción es que se busquen alternativas al uso del glifosato, porque es un material presuntamente cancerígeno, según los estudios de la propia Organización Mundial de la Salud, según los estudios que manejan organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción. Bueno, pues la utilización de este producto puede causar cáncer, ¿no? Hay ciudades donde ya se ha tomado este acuerdo y se ha dejado de usar. Caso de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de las grandes ciudades están dejando ya de usar este producto. Incluso comunidades autónomas como Extremadura ya han aprobado la no utilización de este producto y, sin embargo, desgraciadamente, en la Diputación Provincial este mes pasado, donde debatimos esta moción que habíamos registrado, pues se rechazó esta posibilidad. Bueno, yo lo que he pedido es que, aunque se haya rechazado la moción, sí se vayan buscando fórmulas alternativas, porque, bueno, si no hay un producto que sustituya a este, sí hay, desde luego, fórmulas alternativas, sí hay otras posibilidades para que, finalmente, aunque sea también de manera escalonada, paulatina, si no de golpe, pero sí poco a poco, se vaya suprimiendo la utilización de un producto que, insisto, para la propia Organización Mundial de la Salud, es presuntamente cancerígeno.
Y otra, hacía referencia a ese nuevo parque de bomberos, más concretamente en el condado, algo que beneficiaría a los ciudadanos y ciudadanas de la zona, ¿no? Y al consorcio, por supuesto, provincial de bomberos.
Sí, ahí nos hemos encontrado también, desgraciadamente, en este pleno no nos han aprobado ninguna de las mociones, aunque eran todas mociones que iban muy en positivo, en el sentido de que, bueno, todas tienen una utilidad social, en este caso, como tú bien decías, pues esta moción hubiese beneficiado a una parte muy importante de la gente que vive en el condado, pueblos como Manzanilla, Chucena, Hinojo, Villalba, Paterna, Escacena, se hubiesen beneficiado de esta moción, que lo que planteaba era la construcción de un nuevo parque de bomberos que garantizara este servicio en un tiempo inferior a los 20 minutos, que es el tiempo que el propio Consorcio Provincial de Bomberos establece como el tiempo adecuado para atender un incendio, en caso de que este se produzca. En el caso de estos pueblos, están todos por encima de ese tiempo, algunos incluso se tarda casi 40 minutos en poder atender un incendio, es decir, el doble del tiempo que el propio consorcio establece, y el argumento que se nos dio para rechazar esta propuesta es que en este momento, desde el punto de vista presupuestario, eso no era posible. Y bueno, nosotros lo que decimos es que si no se empieza a dotar presupuestariamente una partida para este fin, pues que nunca se va a construir el nuevo parque de bomberos. En la provincia de Huelva tenemos 9 parques de bomberos del consorcio provincial que atiende la Diputación de Huelva. Toda la población de Huelva, con excepción de estos pueblos a los que me he referido antes, están dentro del tiempo que el propio consorcio marca de atender un incendio en menos de 20 minutos. Y bueno, lo que decimos es que los ciudadanos de estos pueblos están siendo discriminados porque, en su caso, están, en algunos casos, por encima de ese tiempo, incluso el doble del tiempo que está recogido. Para ello también se nos dio un argumento, y es el hecho de que, bueno, si un ayuntamiento tan importante como el de La Palma no está en el consorcio provincial y, por tanto, económicamente no aporta una asignación como el resto de los pueblos, pues eso supone un hándicap a la hora de la construcción de este nuevo parque. Nosotros, evidentemente, entendemos esa crítica que se hace al ayuntamiento de La Palma, que no al pueblo de La Palma. Para no confundirnos, no hablamos de la gente de La Palma, hablamos de su gobierno municipal, de quien ha decidido que La Palma, como pueblo, no esté en el consorcio. Y por lo tanto, bueno, sí sería muy importante que La Palma también entrase en el consorcio, porque la aportación económica del ayuntamiento quizá haría posible que el equipo de gobierno de la Diputación en este momento cambiase esa posición y estuviese dispuesto a la construcción del nuevo parque. Pero en cualquier caso, nosotros lo que creemos que es fundamental es que se empiece ya a dotar una partida presupuestaria para que, si no en este momento, en muy poco tiempo, pueda ser una realidad la construcción de este nuevo parque de bomberos.
Eso en cuanto a las mociones presentadas en la Diputación Provincial, pero como digo, aún quedan las mociones que se presentarán en este próximo pleno en el Ayuntamiento de Huelva, ya próximamente, el próximo miércoles, tendrá lugar. Y entre ellas, Izquierda Unida quiere presentar una que va dirigida a reactivar el Consejo Económico y Social, que por los recortes también de la pasada legislatura se cerró, ¿no? Dejó de funcionar, aunque no había funcionado tampoco mucho anteriormente. Por eso quisiera saber por qué para Izquierda Unida es más necesario que nunca este Consejo Económico y Social.
Bueno, vamos a ver, lo cierto que hasta que el PP decidió quitar los medios económicos que soportaban el funcionamiento del Consejo Económico y Social, se hizo un trabajo muy importante por parte del Consejo. Se hacían, antes de cada presupuesto se hacía un informe, se analizaban los presupuestos municipales y se hacía un informe sobre los presupuestos del ayuntamiento. Se hicieron estudios sobre la situación de paro de la ciudad de Huelva, estudios sobre la pobreza, es decir, que hubo un funcionamiento para nosotros bueno del Consejo Económico y Social. Lo que ocurrió es que Perico Rodríguez, cuando empezaron a reducirse los ingresos de la Gerencia Municipal de Urbanismo como consecuencia de la crisis, empezó a recortar. Y una de las primeras medidas que tomó fue precisamente quitar el soporte económico que tenía el Consejo Económico y Social para su funcionamiento, y prácticamente lo que hizo fue condenar a su desaparición, como así ha ocurrido desgraciadamente a este órgano que era tan importante porque servía para diagnosticar las situaciones de deterioro social que se iban produciendo en la ciudad de Huelva y también para elaborar propuestas. Se hicieron estudios sobre infraestructura, se hicieron estudios sobre turismo, se hicieron varios estudios muy importantes que se pusieron a disposición de todos los grupos municipales y del equipo de gobierno, y nosotros creemos que es muy importante retomar la actividad del Consejo Económico y Social. Y la moción lo que viene a plantear precisamente es que, de cara a la elaboración del presupuesto del año 2016, que como sabes todavía no está aprobado, no se ha debatido, no se ha elaborado, que sepamos, pues se recoja una partida económica que dote al CES y que permita que funcione para que el Consejo Económico y Social de la ciudad de Huelva vuelva a ser una realidad y que vuelva a elaborar esas propuestas y esos trabajos tan importantes que en este momento son tan necesarios para orientar correctamente la política que se siga en la ciudad de Huelva.
¿Puedes adelantarnos alguna otra iniciativa que tengáis barajando para presentarla? ¿O ya habéis presentado todas las mociones?
Bueno, hemos presentado esta moción de reactivación del Consejo Económico y Social. Hemos presentado también una moción para que el Ayuntamiento apoye las marchas del día 28 de mayo, las marchas de la dignidad. Hemos presentado también una moción en contra de la ley de servicios sociales que ha aprobado en la Junta de Andalucía, por considerar que esa ley se queda muy corta. Y después hemos registrado dos preguntas relacionadas con el patrimonio arqueológico de la ciudad de Huelva. En concreto, lo que hemos preguntado es si el Ayuntamiento de Huelva se ha personado judicialmente en la causa abierta a raíz de los dos expolios que han sucedido en el plan parcial número 8 del seminario. Porque le pedimos al alcalde que el ayuntamiento, lógicamente, se personase como parte afectada y como parte interesada, y no sabemos si eso se ha hecho o no se ha hecho. Públicamente, desde luego, no se ha anunciado, con lo cual no tenemos muy claro si finalmente lo ha hecho o no. Y nosotros pensamos que es muy importante, claro, porque aquí hay una responsabilidad política que corresponde a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, pero también hay una responsabilidad civil y una responsabilidad penal que corresponden a aquellas empresas o personas que han cometido el destrozo arqueológico que se ha producido, y por tanto hay que exigir responsabilidades civiles y penales. Lo que no puede ser es que una cosa de esta ocurra y no pase absolutamente nada, ¿verdad? Y los responsables directos de lo que ha ocurrido, bueno, pues se vayan de rosita, porque no es la primera vez que hay expolios arqueológicos ya en la ciudad de Huelva. En el año 2005 ya hubo el primer expolio en esa zona, se abrió un expediente por parte de la Delegación de Cultura y nunca más supimos qué ocurrió de ese expediente. Lo hemos preguntado en el Parlamento de Andalucía, hemos pedido copia del expediente y no nos han contestado todavía qué ha ocurrido con ese procedimiento administrativo. Como no queremos que ocurra lo mismo en estos casos, lo que hemos pedido es que el ayuntamiento se persone y sea parte de la causa.
Pues estaremos al tanto, ya como digo, dentro de muy poquito, el próximo miércoles tendrá lugar ese próximo pleno, que desde que ya es también televisado, pues todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos más acceso a las decisiones que se toman. Pues muchísimas gracias, Pedro, como siempre.
Gracias a vosotros, se nos pasa el tiempo volando, Menchu, es un placer estar.
Y a nosotros nos encanta repasar contigo y analizar todos los temas que preocupan a la ciudadanía en general, porque yo creo que son todos bueno, para tomar decisiones y mentalizarnos de lo importante que es esa toma de decisiones y de posturas. Gracias de nuevo, Pedro, y hasta dentro de muy poquito. Y a todos los oyentes, gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.